La columna de nuestro ingeniero agrónomo, Los Otros Campos, a cargo de Matías Jáuregui. Matías, querido, buen día, buen lunes.
Buen día, buen lunes, buen día, saludos a todos por ahí.
Gracias, ¿cómo va?
Bien, acá estamos amaneciendo cada vez más temprano porque no tengo blackout medio contundente, así que donde sale el sol...
Mira, te despierta la claridad.
También, Tandil está inundado, olor a tilo, así que...
Ay, qué lindo, qué lindo.
Y de recuerdos de la adolescencia o de cuando éramos chicos, del olor a tilo y Navidad, viste que los olores te van acercando a los momentos.
Claro, exacto, y los olores conectan, así es. ¿Por dónde vamos, Matías, querido, hoy?
Y hoy vamos, estamos a 15 días de terminar el año, entonces vamos a hacer un repaso de lo que pasó este año en las economías regionales.
Bien, primero, un anuario, muy bien.
Después vamos a ir tocando las próximas otras. Primero vamos a viajar al sur, vamos a ir a la producción de peras y manzanas. Esta economía regional, contamos, está siendo dejada de lado por el gas y el petróleo en las provincias de Río Negro y Neuquén. Contamos que en los últimos años muchas de las chacras del Alto Valle terminaron urbanizadas gracias a la industria petrolera impulsada por Vaca Muerta. Actualmente un productor gana mucho más loteando su chacra para viviendas que produciendo. Por este motivo, las chacras de pera y manzana están siendo reemplazadas por loteos y barrios privados. Del Alto Valle de Río Negro, en Neuquén, proviene toda la fruta que se consume en el país. Aproximadamente el 85% de la producción de peras y manzanas del país proviene de esa zona. El 50% de las manzanas se exportan, nuestro principal mercado es Brasil, y el otro 50% va al mercado interno. En la pera pasa distinto, el 70% se exporta y solo un 30% se vuelca al mercado interno. Este año vimos que el bajo poder adquisitivo resintió el consumo y por otro lado los insumos del sector dolarizado junto con el aumento de la electricidad para la conservación de la fruta obligó al productor a vender la fruta a pérdida. Nos contaba Jorge Ortiz, un ingeniero agrónomo de General Roca, que vale más enfriar un kilo de fruta de lo que vale la fruta misma. Vimos como el precio de la fruta es manejado por los empresarios que pertenecen a la Cámara Argentina de Fruticultores Integrados, la CAFI, que está formada por productores grandes como Patagonia Fruit, del Grupo Prima, de la familia Sánchez, contamos que era amigo de Macri Pichetto, y la familia Wertheim, dueños de Telecom Argentina, que actual embajador argentino de Estados Unidos. Y después nos fuimos al norte argentino, al sector azucarero. La producción azucarera se concentra en Tucumán principalmente, el 70%, y en menor medida en las provincias de Salta y Jujuy. Los destinos de la producción de azúcar son principalmente el mercado interno, con un 60% de la producción. Se consume de promedio 40 kilos por habitante por año. El 25% se destina a etanol y el 15% restante de la producción se exporta. El mayor productor y exportador mundial es Brasil, entonces tenemos un vecino fuerte. Por eso es todo lo que nosotros producimos es mercado interno principalmente. En esta actividad la cosecha es el gasto más grande que tiene el productor. El 70% del ingreso se lo lleva a la zafra. El gasoil más caro de la región, el productor le queda poco margen después de la zafra. Pudimos ver que esta economía regional está muy emparentada con el gobierno actual y con la dictadura militar. Dentro de los 8 ingenios más importantes está Tabacal Agroindustria, ex empresa de Robustiano Patrón Costas, quien contamos que dijo esa frase, lo que yo nunca le voy a perdonar a Perón, es que durante su gobierno y luego también, el negrito venía a pelear por su salario y se atrevía a mirarnos a los ojos. Ya no pedía, discutía. Este año, como todo vuelve, ¿no? Y este año escuchamos a su bisnieto, el diputado libertario Berti Venegas Lynch, para no ser menos que su bisabuelo, dijo, no creo en la obligatoriedad de la educación, muchas veces puede pasar en la estancia, y sobre todo en Argentina, que no te podés dar el lujo de mandar tu hijo al colegio, porque lo necesitas en el taller junto al padre trabajando y no lo puede mandar a la universidad.
Tremendo.
Bueno, saliendo de estos personajes, en el norte argentino también visitamos a Santiago del Estero y Chaco con la producción de algodón. Vimos que el 70% del algodón que produce Argentina se vuelca al mercado interno y el 30% restante se exporta. Contamos que Gensus es la empresa que tiene el monopolio de la producción de semillas fiscalizadas de algodón con un 45% del mercado. Esta empresa es de un ex CEO Monsanto, utiliza las variedades de INTA para desarrollar semilla fiscalizada propia y venderla como privado. Este año el sector algodonero se vio afectado por los precios de los insumos dolarizados también, y en la producción primaria, y además aumentó los costos de producción, y la baja de consumo del mercado interno disminuyó las ventas. Lo mismo que está pasando en el resto, aumento de costos y bajo consumo, porque estas economías van al mercado interno. Luego, a mitad de año, nos fuimos al litoral argentino, nos fuimos a charlar con César, un productor del sector arrocero. El sector arrocero, el arroz es un cultivo intensivo, protagonista de la economía de Corrientes y Entre Ríos, principalmente. En Argentina, el 35% del arroz producido se consume en el país y el 65% restante se exporta. El principal destino de las ventas argentinas es Brasil. Nuestro competidor es Paraguay, que tiene a Brasil muy cerca y utiliza mucho la vía fluvial. Hoy Brasil, el mayor importador de arroz de la zona, está reemplazando el arroz argentino por el arroz paraguayo, ya que los costos de flete argentino por el alto precio del gasoil es más caro que el uruguayo, entonces van a comprarle a Uruguay. Este es un sector que tiene una gran concentración de la producción, quedan pocos productores chicos, mientras que los de mayor escala aparecen integrados con la industria. El precio elevado en góndola está determinado por los altos costos de producción dolarizados, con los altos costos de riego, el riego es un peso importante en el costo del arroz, y el transporte con la suba del gasoil y de la luz. La competencia internacional es importante también, entonces es un producto que se compara con los precios internacionales, ya que un 65% se exporta, y por un mercado sin pizarra de referencia donde unos pocos manejan el precio. Recordamos que dentro de los grandes productores que manejan el precio del arroz, en Argentina tenemos a Glencore, socio de Vicentín, y a Copra S.A. de José Antonio Aranda, vicepresidente del Grupo Clarín, socio de Adeco Agro, y ya contamos que tenían algunas causas por robarse un río, por quema de humedales, entre otras. Ya entrando en la primavera, nos fuimos al sector citrícola. Este año pudimos ver que los índices de pobreza en crecimiento y el bajo poder adquisitivo hizo que muchas economías regionales, que ya venían golpeadas por la apertura de las importaciones y el aumento de costo de producción, no encuentren en el mercado interno un comprador que por lo menos cubra sus costos. Y un ejemplo claro fue en la zona citrícola de Chajarí, Entre Ríos, productores tirando mandarinas, por no tener aquí quien se las compre. Los productores, por la baja demanda, enviaban fruta de descarte a la fábrica de jugo, pero las jugueras no se las recibían. Muchos productores intentaron por lo menos salvar los costos de gasoil, no lograron que le tomen las mandarinas, teniendo que tirar la producción. Y la columna de hoy la vamos a terminar con Misiones, que con la producción de yerba mate. La columna sobre el sector yerbatero fue una de las primeras, allá por febrero. Pudimos analizar lo que iba a pasar con una entrevista a un productor, a Juan Paz de Oliveira, que nos decía: estamos como en los 90, hoy nos fundimos trabajando. Unos meses más tarde pudimos escuchar al ex panelista de TN y La Nación Más, hoy devenido en ministro de Regulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, celebrar con un brutal desconocimiento y arrogancia la desregulación del sector yerbatero, burlándose de los pequeños y medianos productores misioneros. Milei, con su DNU, le quitó al Instituto de la Yerba Mate, hoy sin presidente, el poder para fijar un precio mínimo de referencia de la hoja verde y la yerba canchada. Hoy el precio de la yerba lo está fijando la industria, pagándole a los productores el peor precio de los últimos 22 años, desde que se creó el Instituto de la Yerba Mate en el 2002. Este precio bajó, por las leyes del mercado, bajó y perjudicó a 13.000 productores registrados que producen en superficies chicas de 15 hectáreas, de menos de 15 hectáreas, son todos productores chicos. Hoy el kilo de la hoja verde al pequeño productor se lo pagan 80 pesos, en marzo se lo pagaban 260 pesos. El productor perdió por la baja de precio y por la pérdida de poder adquisitivo, con una inflación del 260%, teniendo en cuenta que le aumentaron los costos de cosecha, las cargas sociales, los fletes, y hoy están trabajando a pérdida.
Excelente. Cerrá.
El destino de los productos de la economía regional, principalmente el mercado interno, el 70% de la yerba mate, de la manzana, del azúcar, va todo al mercado interno. Entender eso, que un mercado interno deprimido genera economías regionales empobrecidas, y esto obliga a los trabajadores a que miren a las grandes ciudades con los problemas que esto trae.
E imposibilidad de adquirir en el consumo interno. Matías, gracias por este resumen. La vamos a seguir, por supuesto. Estamos en diciembre, bien hecho este anuario. Nos vamos a las noticias y nosotros hasta la semana que viene, ¿te parece?
Hasta la semana que viene, buena semana para todos.
La columna de Los Otros Campos con Matías Jáuregui y nos